En Dulces y Amargos le ponemos pimienta a la tarde. Nacional. La radio de todos.
Tres de la tarde, 33 minutos. A veces parece que las investigaciones periodísticas tienen que ser sobre cosas así impresionantes, esas que pasan una vez en la vida, o ponerle la vida de Messi, ¿no? O cómo Bergoglio se convierte en papa, o si se terminaron comiendo o no entre ellos los rabbits, ¿no?, en los Andes. Y sin embargo, hay otros temas que están más cercanos, que son de la charla del almacén, y que también puede dar para grandes investigaciones si quien los investiga sabe qué tiene que hacer y cómo hacerlo.
Así es.
Estábamos ahí, se corta la luz. Se corta la luz, ¿por qué se corta la luz? Y a alguien se le ocurrió que eso era una investigación para hacer. Leila Guerriero, buenas tardes, gracias por estar con nosotros.
¿Qué tal, Osvaldo, José, chicos? Muchas gracias por invitarme.
Voltios, la crisis energética y la deuda eléctrica. ¿Cómo nace el libro? ¿Se te cortó la luz?
Sí, y escribí una carta de lectores de 640 páginas. No, mira, yo vivo en Villa Crespo, que es un barrio bastante aquejado por los cortes de luz, y la verdad es que más allá de eso, lo que yo veía es que desde 2013 para acá los cortes de luz arreciaban y había como una especie de reacción histérica en los medios, noticieros, diarios, contando el qué pasaba, mostrando gente golpeando cacerolas y todo eso, pero nunca nunca estaba la pregunta de por qué pasa esto que pasa. Y veía un enorme divorcio entre lo que le pasaba a la gente, mis vecinos, claro, cortaban Corrientes y Juan B. Justo, y las cosas solo se solucionaban cuando venía la televisión, digamos, y el discurso de los funcionarios que no tenían ningún tipo de empatía con ese padecimiento, que no es un padecimiento menor, ¿no? Porque hoy en día, digo, era mucho más menos incómodo quedarte sin luz en 1960, si querés, que quedarte sin luz hoy en día, que realmente volvés...
Quedás sin vida.
Te quedas sin vida.
Somos más dependientes. Somos
mucho más dependientes, y eso es algo de lo que el poder, los gobiernos, de alguna manera se ufanan, porque todo el tiempo dicen, bueno, ahora todos los trámites se pueden hacer por internet, ahora todas las cosas son inteligentes, qué suerte hemos logrado. Como todo eso de lo que se ufanan. Entonces se me ocurrió, yo soy esto que se dice una periodista que se dedica al periodismo narrativo, que es como un género, que es como un documental, pero escrito, digamos, es como lo contrario de la noticia, le ponemos como mucho tiempo a la investigación, le ponemos mucho tiempo a la escritura, y siempre me parecía que esto que se llama crónico, periodismo narrativo, se ocupa como de los grandes temas, ¿viste? Los narcos, la violencia, los márgenes, etcétera. Y como dice Juan Cruz Ruiz, que es un periodista español, periodista es gente que le cuenta a la gente lo que le pasa a la gente. Y me encanta como esa idea de que los temas estos que vos decías, como charla de almacén, y muchos otros que no son tan de charla de almacén, como la educación, la ciencia, la música clásica, puedan ser abordados desde este formato, que por ahí son temas que tienen menos brillo dramático, menos épica. ¿Qué épica encontrás en una vecina de 50 años golpeando una cacerola en Juan B. Justo y Corrientes? Bueno, no mucha, digamos.
O quizás, perdón, no tanto, porque ahí puede haber una historia, pero creo que uno de los hallazgos del libro, que es, bueno, Voltios, la crisis energética y la deuda eléctrica, que lo acaba de publicar Planeta, es que trabajan narrativamente sobre temas mucho más ásperos, como puede ser cómo funcionan las distribuidoras, cómo es que se enciende la luz, que es uno de los capítulos, cómo es que, de dónde sale la luz, porque uno no sabe de dónde sale. Logran entrevistas con figuras muy codiciadas periodísticamente, como son de Bendiguren y Devido. Digo, hay un trabajo sobre lo que es el periodismo.
Aranguren
y Devido. Hay un trabajo muy, muy.
Ah, con de Bendiguren no pudieron hablar.
No, o sea que no. Lo llamamos y le dijimos, le queremos hablar de la energía eléctrica. Y digo,
dale, bueno, charlamos, cuando quieran.
Estoy cambiando la iluminación del campo y de la casa por LED, pero claro, mayormente
si querés,
más
te cuento.
Claro.
Pero digamos, lo que hay es un trabajo, eso, lo que vos decías recién, de periodístico fuerte, y de lo que es el periodismo que uno entiende como de batalla, más duro, con elementos técnicos, pero muy atravesado por un trabajo de estilo que en el que vos te especializás. Y entiendo, y es lo que plantea el libro incluso desde la tapa, que es un trabajo colectivo además. Sí. ¿Cómo nació en tu taller, de vos das talleres de periodismo, sí, narrativo? ¿Cómo surgió la idea?
Sí, bueno, siempre me da un poco de pudor contar cómo nació el libro, porque inevitablemente me remite a decir eso, digamos, y no quiero hacer como propaganda de... Sí, surgió...
Pero en se taller... puede anotar en...
No, no, no. No se puede anotar en ningún lado. Yo doy un taller de periodismo narrativo, y en este taller de hace 2 años, yo ya veía esto de la compulsión de los cortes de luz, que eran cortes salvajes, no eran 3 horas, eran 2 semanas, o eran... En mi casa estuve sin luz 4 meses, conectado generador, y dije, bueno, acá hay un tema. Como ejercicio del taller, dije, ¿por qué no los reparto yo en 3 o 4 grupos? Eran 17 o 18, y escribimos, y yo les edito 4 artículos sobre la luz con distinto abordaje, pero tienen que ser artículos que nos cuenten esto, ¿por qué se corta la luz desde el punto de vista técnico? Contados con herramientas de periodismo narrativo. Como son personas que están completamente dementes, dijeron que sí, y no había ningún, en principio, viso de publicación, digamos. O sea, escribíamos por escribir esto. Era un trabajo para esto, porque yo creo que escribir es una cosa, publicar es otra, en principio, ¿no?
Discúlpame, voy a nombrar, sí, a quienes están en el trabajo.
Me parece justo y necesarísimo.
Carola Virgin, Paula Vistañino, Camila Bretón, Manuel Buscaglia, Carolina Cataneo, Dolores Caviglia, Solange Levintón, Juan Manuel Manarino, Marina Navarro, Guido Piotrkowski. Gracias. Nicolás Rodnitsky, Ezequiel Siddick, Nicolás Salaverry, Pablo Tomino, Lina Vargas y Mónica Gemayel.
Sí, sí, Nicolás Salvarrey, perdón.
Bien. Sí. ¿Por qué fue Sánchez y Lina?
Y bueno, porque yo te digo, son dementes. No, son gente con esos apellidos, son gente con problemas. Y entonces dijeron que sí, nos pusimos a trabajar, estuvimos 2 meses investigando. Yo dije, bueno, yo dirijo la investigación y edito, con lo cual me puse al hombro un tema. Yo no soy periodista de investigación, y bueno, nada, no viene a cuento, pero empezamos a trabajar, se diseñó un mapa de abordaje, se planteó una estrategia como de tenazas, de afuera hacia adentro. No podíamos abordar primero al centro de la cuestión, había que ir acercándose a poco. Y esta idea llegó a Planeta, y dijeron, ahí hay un libro. Ahora, el punto fue que siempre lo que yo propuse, que era como lo novedoso del libro, era que todo el mundo, los 16 periodistas, escribieran el libro de manera colectiva. El libro tiene, por supuesto, no todos escribieron todos los capítulos, pero casi todos los capítulos están escritos a 2, 3 y 4 manos.
¿Por qué esa decisión?
Porque me parecía que era muy buena la idea. En principio, de hecho, pensábamos hacer un libro sin firmas de cada capítulo. O sea, que cada capítulo fuera completamente anónimo, que fuera un trabajo absolutamente colectivo.
De todos.
Volver a esta idea como de borrar el autor, ¿no? De decir, me parecía como un experimento interesante, como una especie de colectivo, ¿no? Que está como tan de moda esa palabra. De colectivo periodístico, todos juntos para dilucidar un tema, sin que se supiera quién había aportado qué cosa. Y después, bueno, hubo, como naturalmente en un equipo tan grande, algunas cuestiones desparejas a la hora de asumir y repartir el trabajo por diversas cuestiones. Que tuvieron que ver sobre todo con la capacidad de cada uno de poder manejar sus tiempos, pues son todos periodistas en ejercicio, y entonces lo más lógico y justo me pareció que los que habían
trabajado más,
eso se notara de alguna forma en la escritura del libro. Pero el libro sigue siendo un trabajo colectivo, todos aportaron las entrevistas, por ejemplo. De hecho, hubo gente que aportó muchísimo colaborando el trabajo de armado del libro fue un trabajo colectivo, casi una especie de pequeña célula comunista, muy, muy solidaria.
Un cantón, era un cantón.
Un cantón, sí, pero hubo muchísima gente, por ejemplo, Guido Piotrkowski, yo creo que fue a todas las entrevistas de todo el libro, y aportó todo el día, como varios otros. Y su nombre no está firmando todas las... Porque claro, no colaboró, no estuvo escribiendo todos los capítulos, pero sí estuvo...
En la parte de la investigación.
Exacto. Las preguntas, por ejemplo, cuando se hacía una entrevista con un funcionario, por ejemplo, cuando se entrevistó a Devido, fueron Mónica Gemayel y Juan Manuel Manarino. Pero a la hora de hacer la entrevista, las preguntas, el planteo de la entrevista, se hizo una especie como de planteo colectivo. O sea, todos aportaron con preguntas a esa entrevista. Fue un laburo colectivo todo el tiempo. La gente volvía a hacer las entrevistas y mandaba un punteo con copia a todos de lo que había hablado con la persona que había entrevistado y posibles puntas de investigación para los que estaban siguiendo otras líneas, ¿no?
¿Y te enteraste por qué se cortó la luz?
Bueno, sí, es complejo. La respuesta un poco es todo el libro. Digamos, lo que intenta el libro es no dar una respuesta que sea reduccionista. Pero tampoco es uno de esos libros que dice, bueno, que cada cual saque sus propias conclusiones. Deja algunas otras incógnitas abiertas, que no están clausuradas del todo. Tales como, por ejemplo, ¿cuál es el concepto para una gestión o para otra de lo que es la energía eléctrica? ¿Es un servicio que tenés que pagar o es un derecho adquirido la energía eléctrica? Y por lo tanto hay que tratarla como tal. Digo, deja abierta como un montón de incógnitas. El ciudadano, que ahora es un, por primera vez, digamos, una especie de aparente sujeto que participa activamente en esta cadena de la energía, ¿es eso realmente o su única manera de participar activamente es decidir si prende el aire acondicionado o no para que no lo azucen con el latigazo de la suba de las tarifas? Pero sí, la luz, digamos, hay una respuesta en el libro, no hay una respuesta reduccionista, quiero decir. La historia está contada desde antes de la privatización de SEGO, o sea, desde que hay luz en este bendito país, digamos. Y a partir del 92, con la privatización de SEGVA, se empieza a narrar con mucho detalle la historia de cómo se repartió de alguna forma el mercado energético en la Argentina, cómo llegamos a hoy, está de alguna forma limitado el libro a Capital General, la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense. Esto lo planteamos así desde el principio porque sabíamos que no íbamos a tener posibilidades de viajar por el interior, porque la situación del interior es bien distinta. Todos sabemos que en el interior la luz se pagó siempre mucho más caro que acá en conurbano y capital. Y al empezar la investigación del libro, además, supimos que el 40% del consumo eléctrico del país está acá en Capital y Gran Buenos Aires, y que había una situación muy particular, que era que si en todas las provincias los precios de la luz eran regulados por cada una de las provincias con sus distribuidoras, acá las tarifas estaban congeladas, aplastadas, pisadas, digamos, y no había ningún aumento desde hacía años de años.
Con lo cual también hay una deformación que tiene que ver con los medios, en el asunto de cuando se trata el tema se olvida que el 60% de la población no pasó por esto.
Exacto.
¿No? Entonces a veces se hace como nacional una cosa que efectivamente ocupa mucha gente, el 40% de la población, pero no a todo el país. Está buena esa diferenciación.
Algo que uno ve, que es lo que estabas mencionando recién, es que el libro aborda de una manera que no es en absoluto reduccionista un problema que es el problema energético. Y lo que me pasó cuando leí, uno parte con sus prejuicios, que es decir, bueno, cuando te cortan la luz es porque no invirtieron la plata que uno puso. Y justamente el libro desarma de manera completa esa hipótesis, que es muy simple, y empieza a ir hacia atrás. Y lo que quisiera saber, teniendo en cuenta que el planteo es muy complejo, es si dentro del grupo de trabajo y en un contexto en el que siempre hay posiciones, al menos antes de empezar a trabajar, de un lado y del otro de la llamada grieta, hubo cambios de posición, porque justamente es muy difícil ver dónde pararse al identificar el problema, de qué lado. Sí. ¿Vos notaste eso? Vos contás que el grupo de trabajo tenía gente de todo tipo de colores, entre otros ideológicos o partidarios. Sí. ¿Notaste que hubo cambios de opinión o cuestionamientos o reflexiones en torno a esto?
Mira, pues es que el grupo, primero que nada, ninguno de estos colegas había escrito un libro nunca. Uh-huh. Son colegas que vienen de las más diversas ramas del periodismo, de espectáculos, de música, de política, de agencia de noticias, de revista femenina, bueno, miles, de la radio, etcétera. Y de las más variadas ideologías. Tenés desde trotskistas profundos hasta kirchneristas, macristas, lancha venida del medio, no sé, no me importa, no me interesa decir que soy, o sea, de todo. Yo noté durante el proceso, yo, digamos, como un poco como cabeza del equipo, lo que tenía muy claro era que el tema, de alguna forma partidario, no tenía que entrar en la conversación. Entonces, aunque yo por supuesto los conozco y sé más o menos, intuyo lo que piensa cada uno, porque los conocí además de muchos años de taller, tenía muy claro que, por ejemplo, a entrevistar a Devido no podía enviar a dos personas que tuvieran la misma visión del mundo y la misma visión política. A entrevistar a Aranguren, lo mismo. A entrevistar a Barata, fue estupendo que pudiera hablar con él algunas veces y siempre off the record. una persona que a lo mejor no hubiera sido como la que más aplaudía esa gestión, digamos, ¿no? Eso logró un grado de humanización de esta gente, de no mirarlos con un prejuicio, sino de cruzar esas miradas. Yo creo que mucha de la gente, yo esto es algo que no hablé con los integrantes, porque yo creo que esa conversación tenía que estar fuera del libro. O sea, me parece que yo como creo que debe ser, digamos. O sea, no era un libro de opinión, aunque sí es un libro de puntos de vista, claramente. Yo creo que mucha gente se encontró en este libro con verdades que les resultaron incómodas. No sé si eso hizo que cambiaran de alguna forma y de todos los aspectos, ¿eh? Sí, porque, por ejemplo, la gestión actual, hicimos un pedido de información pública que nos demoró 8 meses. Nos costó mucho más hablar con funcionarios de la gestión actual que con funcionarios de la gestión anterior. Cuando abordamos a algunos funcionarios de la gestión anterior, el hecho, por ejemplo, en mi casa se organizó un debate entre Daniel Cameron, que fue el secretario de Energía de casi toda la gestión kirchnerista, y Alejandro McFarlane, que fue ex CEO de Edenor, o sea que eran como que trabajaban juntos de alguna forma, uno de un lado y el otro del otro. Y pudieron conversar juntos en mi casa un día que se cortó la luz, de hecho, durante 3 horas, adelante de todos los periodistas. Sí, por suerte un rato antes de que ellos llegaran, pero mi plan, así como medias lunas y recibir al ex secretario de Energía y al ex señor, casi fracasa. Y en ese momento, bueno, se dijeron cosas. Yo creo que, por ejemplo, a mucha de la gente que estaba ahí no le debe haber gustado nada escuchar que Cameron dijo que, en efecto, su presidente, él le hablaba de Néstor como mi presidente, había frenado de alguna forma el aumento de tarifas para que no apareciera la palabra tarifazo en la tapa del diario Clarín. Esto lo dijo, está grabado, está en el libro, digamos. O sea, y yo sé que a mucha gente confirmar determinadas cosas que, dichas de esa manera, pueden sonar muy espurias. Cuando vos llevas 6 meses investigando un tema y sabés que por todo esto se murieron viejos, se murieron electrodependientes, se quemaron chicos vivos, hubo gente que tuvo la vida muy complicada, entonces lo ves en ese contexto y yo me imagino que aunque apoyaras un modelo, o el anterior o el que fuere, algo te hace un poquito de ruido en la cabeza. Pero no formó parte de la conversación. Estábamos concentrados en el libro.
Estamos hablando con Leila Guerriero, que está presentando La crisis energética y la deuda eléctrica. Voltios se llama el libro. Después te voy a comentar un montón de mensajes con respecto al libro y a tu presencia acá en el programa. Dice, por ejemplo, Eduardo de la Cruz desde Córdoba. Saludos y gracias por esta charla. A Leila, admiración. Y dice, escuchen esta charla, por favor. Bueno, hay otros mensajes más que estamos recibiendo. Y también donde recibimos mensajes, Natalia.
11-65-84-0870, ese es nuestro WhatsApp, 11-65-84-0870.
Estamos hablando de Voltios, la crisis energética y la deuda eléctrica, y estamos escuchando el trabajo de Amelita Baltar con la Sinfónica de Montevideo, con la Orquesta Filarmónica de Montevideo, grabado en el Teatro Solís, que sigue así.
Te vi bebiendo, linda y fatal. No me miras, y en el fragor del champán lo querrías por nosotros. Me dio encontrarte, pues al mirarte yo vi brillar tus ojos con un eléctrico ardor, tus negros ojos que tanto amé. Esta noche, amiga mía, el alcohol nos ha embriagado. ¿Qué me importa que se rían y no laven los mareados? Cada cual tiene sus penas y nosotros las tenemos. amor. Y esta noche veremos, porque ya no volveremos a vernos más. Hoy vas a entrar en mi pasado, en el pasado de mi vida. Tres cosas lleva mi alma herida: amor, pesar, dolor. Hoy vas a entrar en mi pasado y hoy nuevas sendas tomaremos. Qué grande ha sido nuestro amor y sin embargo, ay, mira lo que quedó.
Mujeres fuertes hoy en la tarde de Dulces y Amargos. Estamos escuchando a Melita Baltar con su disco grabado en Montevideo y estamos charlando con Leila Guerriero. Seguimos en Dulces y Amargos. Esto es el programa de la tarde de Radio Nacional.
En Dulces y Amargos saboreamos cada rincón de la Argentina. Nacional. La radio de todos.
Tres de la tarde, 58 minutos. Estamos a punto de ir al informativo de Radio Nacional para todo el país, pero estamos hablando con Leila Guerriero, que presenta Voltios, la crisis energética y la deuda eléctrica, un libro que hizo con 16 periodistas más, ¿no? ¿16 son?
Son 16, sí. En realidad lo escribieron 16 y yo lo edité y dirigí la investigación. El trabajo de escritura es de ellos.
Y recién hablábamos fuera del micrófono que buena parte de las entrevistas, que son como 80 entrevistas las que están en el libro, son on the record, quiere decir que la gente habló dando su nombre y apellido, pero también hubo una cantidad importante de gente que se negó a hablar dando sus datos personales. Y me interesaba saber, después del informativo, cómo manejaron eso, que para un periodismo muy clásico es complejo dar voz a gente que no quiere aparecer con su nombre, ¿no?
Y además... juntaste funcionarios y funcionarios en tu casa, por lo que decías recién, ¿no?
Sí, sí, bueno, en una ocasión, tampoco llené mi casa de funcionarios.
Menos mal, porque después no se te van.
Sí. No, vinieron Daniel Cameron, que fue una cosa bastante complicada, porque él vive en la Patagonia ahora, y con Alejandro McFarlane, que no es funcionario, sino es ex CEO de Denor, y vinieron a casa a hacer un debate, porque nos interesaba mucho juntar precisamente una persona que hubiera estado durante la función pública, durante la etapa kirchnerista, que fue un poco donde empezó todo el tema de los cortes más tremendos, y un empresario que estaba al frente de Denor, que era una de las dos empresas distribuidoras de la capital. Y sí, vinieron, fue un poco un lío combinar la agenda de Cameron con McFarlane, pero la verdad es que los dos inmediatamente dijeron que sí. O sea, fue, yo creo que había como una avidez de alguna gente de contar cosas.
¿Qué pasó?
Que eso sí fue muy impresionante.
Queda la pregunta formulada de Josefina para después del informativo. Va a contestar Leila Guerriero. Voltios, la crisis energética y la deuda eléctrica. ¿Qué hicieron con los tipos que no quisieron dar el nombre? De eso nos vamos a enterar después del informativo. Acá está. Cuatro de la tarde, 4 minutos. Voltios, la crisis energética y la deuda eléctrica. Leila Guerriero, con 16 colegas, investigaron el tema desde todo punto de vista. Llegaron a un montón de entrevistas, hicieron un montonazo de entrevistas, pero alguna gente no les quiso, como decía Josefina recién, no les quiso decir, dar el nombre y decir, sí, fui yo. Yo fui el que te lo dijo.
¿Qué yo hicieron? Fui testigo. No, bueno, en los casos en los que nos pedían off, por supuesto lo respetábamos. En algunos casos empezaron en off y después terminaron en on, digamos, cuando, como siempre pasa, ¿no? Cuando uno logra un poco la confianza del entrevistado. Creo que básicamente el off the record se debía a algo que no es tan evidente, y es que el tema de la energía es un tema tremendamente político, tremendamente político. Entonces nadie quería hablar de alguna forma de algunas cuestiones relacionadas, por ejemplo, con esto de que se quería evitar que los medios publicaran la palabra tarifazo, o que de alguna forma, qué sé yo, el control de cambios había terminado teniendo toda la relación con el tema de la crisis energética. Era el tema de la energía en la Argentina, fue un tema político, digo, en eso se basó buena parte del proyecto político kirchnerista, con la el aliento al consumo, digamos, etcétera, etcétera. Entonces había como un temor muy grande a quedar mal parados, digamos, con hablar de más y quedar como mal parados con con ex compañeros, etcétera. Pero iba más allá de eso, porque, por ejemplo, una de las primeras cosas que se hizo en la primera fase de la investigación fue como casi como educarse, como tomar clases con gente que sabía mucho del tema. Incluso se llegó a armar una reunión con todos los periodistas en casa de una de ellas, con un gran especialista en energía, el referente en energía del país. Y pidió que su nombre, no sale, entonces está contada toda la escena. Y
un docente en varias universidades, ¿no?
Es una especie, es como un señor que es el dueño de. Es como Edison. Y fue muy amable todo el tiempo, fue como una persona muy importante y estamos todos súper agradecidos y fue una persona de consulta. Pero como en el tema del tema de la energía también como que dividía aguas, o sea, estás conmigo o estás contra mí en algún punto, y había mucha gente, que era mucha gente académica, que no quería quedar como pegada con ninguna de las dos orillas, digamos, o mal parada con ninguna de las dos.
Qué espantoso eso, ¿no? Son académicos.
Bueno, qué sé yo, se entiende, digamos, porque son académicos, pero también están trabajando en comités asesores de diversos organismos, y esos organismos no siempre son del gobierno de turno, pueden ser del anterior y de y del después. O sea,
pero sos académico, intentan... tenés un compromiso con la verdad.
Sí, bueno, lo tuvieron, de hecho, porque a nosotros de alguna forma nos ayudaron mucho, y en esos casos creo que lo entendí perfectamente. En otros casos notabas que el off the record era mucho más espurio, digamos, ¿no?
Y hubo casos en los que directamente no daban entrevistas, mencionaban, a ver si era un funcionario de ENARSA, puede ser, que...
Sí, de ENARSA, del ENRE, por ejemplo, jamás pudimos, el ENRE fue...
Pero quedaban argumentos como, no, mañana se casa, entonces no puede venir, sí. Como cosas increíbles. Sí,
bueno, cuando te casas no das.
Bueno, pero se casó como 20 veces seguidas, no sé.
Sí, bueno, ¿quién no tiene problemas de corazón?
Sí, es verdad. Fuimos muy comprensivos. Pero había, por ejemplo, el ENRE, que es un lugar el ENRE es el Ente Nacional Regulador de la Energía. Es el policía de la energía, digamos, claro. El que le tiene que controlar a las distribuidoras y decir, uh-huh, señores, tienen que pagarme tal multa, señores, están, no sé, o controlar los cortes de luz en la ciudad. ¿Qué pasa? Que no está... Bueno, todo ese rol estaba muy mezclado con el rol del Ministerio de Planificación de Devido en su momento. Nunca, si bien pudimos hablar 3 horas con Devido, lo cual fue como una especie de cosa increíble y maravillosa por la calidad y por la dedicación, claro, de la entrevista. Nunca pudimos hablar con gente del ENRE, por ejemplo. O sea, claramente, abiertamente, sí pudimos abordar un poco al sesgo y eso, que es increíble. O sea, perdón, es un organismo súper importante.
Deberías hablar. Lugares comunes. Con las tarifas que había, era obvio que esto iba a pasar. ¿Es así?
Es así, sí, bueno, de hecho sí fue así. Pagabas durante cada 2 meses, pagabas el equivalente a 1 docena de empanadas acá en Capital Federal o conurbano. Aunque tuviera 7 aires acondicionados prendidos, una heladera con doble puerta, un lavarropas, era una situación insostenible. Con lo cual también yo me pregunto si no hay algo como de... Hablemos de una clase media, ¿no? Porque las clases humildes tienen otra situación mucho más terrible y, como siempre, digo, son los que pagan el pato y los que tienen que pagar la energía más cara y qué sé yo. Cara en términos de vida, digo, ¿no? Porque se muere la gente en esos lugares por hacer mal uso o tener mala distribución de electricidad. Lo que yo me pregunto es, en la época de nuestro presidente Carlos Saúl Menem, había mucha gente que se iba a tomar un cafecito a Venecia y lo pagaba un tercio de lo que lo pagaba acá en Recoleta. Se iban 7 veces a Miami a cambiar el placar todos los años. ¿No había algo de conciencia que te dijera esto no es así, no puede ser así, mientras en el país crece el desempleo, etcétera? Bueno, yo digo, ¿no había algo de conciencia ciudadana en la clase media diciendo no puede ser que yo tenga 7 aires acondicionados y pague 77 pesos de luz o 160? Dejo afuera de esto a los que están ahora, están muy, muy, muy dañados los clubes de barrios, las pequeñas y medianas empresas, las cooperativas, hay casos tremendos de facturas de luz de 80 mil pesos, de ridículo, aumentos de 500%, digamos, ¿no? Pero me parece que también hubo una especie como de aceptar un subsidio que estaba pensado para otra cosa, que estaba pensado para que se invirtiera en mantenimiento, que terminó completamente desvirtuado, y que hizo que realmente mucha gente que a lo mejor podía pagar la energía más cara, como yo, por ejemplo, termináramos pagando. Yo pagaba 77 pesos cada dos meses de energía en una zona que es de sur. No tengo aires acondicionados, pero sí tengo una heladera grande, sí tengo un lavarropas. Es como una cosa bastante impensable.
¿Qué es lo que estás diciendo? ¿Que la culpa fue mía?
No, lo que estoy diciendo es que me parece que estábamos todos aceptando una situación que de alguna forma era, se habían planteado varias instancias en las cuales se debía hacer una reformulación de las tarifas, todos aceptábamos esa comodidad.
¿Y cómo hacíamos para no aceptarlo?
Bueno, tenés razón en el sentido de que no teníamos manera de decir, por favor, auméntennos las tarifas, qué sé yo. Pero creo que ahora, ante el aumento de tarifas, no hay una actitud solidaria, digamos, de esa clase media que aprovechó ese subsidio durante mucho tiempo. O sea, yo aceptaría con gusto que a mí me cobraran más cara la energía si una señora que no la puede pagar puede, de alguna forma, beneficiarse de ese pago más alto que yo haga, y si una pequeña y mediana empresa o una cooperativa no sufre un aumento de tarifa sideral como está sufriendo en este momento, ¿entendés? Lo que digo es ahora, que es el momento de subir las tarifas, me parece que es el momento de la solidaridad. Yo esa solidaridad no la veo, como tampoco la vi en las historias de las crónicas del libro, en los momentos en los que se corta la luz, esto saca lo peor de la gente, digamos, ¿no? Eso es lo que digo. No digo que antes tuviéramos que ir a golpear las puertas de las distribuidoras y rogar,
cobrame más.
Lo que digo es que ante la consecuencia, ahora me parece que es como un momento de pensar hacia atrás y decir, bueno, a ver, ¿qué vamos a hacer con esto? ¿Seguimos pretendiendo pagar 77 pesos y conectar 400 cosas, y una señora en la Villa 31 se tiene que iluminar con vela porque todo el tiempo le estalla la instalación eléctrica y consecuencia de las velas se mueren los chiquitos en las villas miserias? Y eso yo personalmente creo que no, digamos.
¿Notaste que había algún tipo de expectativa como tensa por parte de las distribuidoras a sabiendas de que este libro iba a salir? Me imagino eso, ¿no?
Lo están leyendo. Si no se les corta la luz.
No, es un libro realmente justo, también en ese sentido. Uno piensa que va a ser palo y palo y palo contra las distribuidoras, pero lo que uno ve es que finalmente, bueno, es lo que estás contando, las tarifas estuvieron congeladas mucho tiempo y algo de todo este desastre que era previsible. Pero si yo trabajara como mínimo en prensa de una distribuidora, estaría
¿te mandaron
bastante
regalos?
Atenta.
No los aceptaría.
¿Te dejaron de cortar la luz por lo menos?
Bueno, por ahora sí. Saludos a los amigos de Desur, por favor.
Te van a mandar un aire acondicionado. Que no
tenés. No sé si... A ver, yo no tenía contacto directo con la gente con la gente de las empresas. Yo era como la que dirigía un poco el equipo y no me metía en eso, digamos, separaba las aguas. En ese sentido, yo no, salvo en algunas pocas ocasiones en las que quizás dije, bueno, a lo mejor si llamo yo me dan más bolilla.
Pero
y salió
que no te
mal.
Metas, ellos digamos, aunque no te metas, te encuentran. Creo que no hace falta una actitud activa tuya para que ellos digan,
en ese sentido tengo que decirte que no hubo ningún tipo de yo conozco a la gente de prensa de Sur, por ejemplo, no a la gente de prensa de Nor, no hubo el menor, alarma, al contrario, te diría que de pronto una empresa que pensábamos es la empresa que tiene más problemas, más problemática que Cedesur, pensamos que iba a ser mucho más complicado, quizás porque, bueno, tenían una situación un poco más de mayor precariedad, y la cantidad de cortes de Cedesur es siempre más larga que la de Nor. La verdad es que nos costó en general todo, digamos, uh-huh. pero la empresa se mostró, abrió más las puertas, digamos, que Denor, por ejemplo. Y en cuanto a si estaban nerviosos o no, mira, yo asumo que sí, pero me parece que percibieron, yo creo que las entrevistas que se hicieron con los presidentes de las empresas fueron entrevistas súper respetuosas. Uh-huh. Y cuando se llegó a hablar con los presidentes de las empresas, como cuando se llegó a hablar con los ministros, los periodistas tenían tanta información
claro.
que eran capaces de repreguntar de una manera que no una forma histérica, de decir como...
Bueno, cuando tenés datos podés preguntar y sabes de qué estás hablando y te sí. tienen que hablar en ese tono.
Y eso se notó, creo, en las entrevistas. Creo que también eso, ¿no? Todo el mundo volvió de las entrevistas pensando que iba a haber unos seres un poco, qué sé yo, no sé, medio mefistofélicos. Y te das cuenta que al otro lado tenías un funcionario, de pronto, no sé, un tipo que trabajaba para una empresa, personas convencidas de cosas que a lo mejor vos no estabas para nada convencido y creías lo contrario, pero había todo el tiempo, por supuesto hubo ripios y discusiones
sí, claro,
y malentendidos,
claro.
digo, no quiero pintar un paraíso, hubo momentos muy complicados en el libro, pero nunca hubo, ni siquiera una
Al momento de hablar con datos, toda la conversación se civiliza.
Sí.
Digo, porque lo que tenés son datos que, digamos, que son comprobables.
Hechos prácticos, la realidad.
Hechos. Entonces ahí ya no estás hablando de la opinión. A mí me parece que lo que ustedes... A mí no me parece. Cuando las discusiones a mí no me parece, no vas a ningún lado. Cuando tenés datos, sí. tenés datos. Estamos hablando con Leila Guerriero, editora de Voltios, la crisis energética y la deuda eléctrica, libro que acaba de sacar Planeta. Es muy interesante la charla, así que mientras estamos digiriendo todo lo que estamos escuchando, vamos a seguir como si estuviéramos en el Teatro Solís de Montevideo, escuchando ese recital que dio Amelita Baltar con la Orquesta Filarmónica de Montevideo. Acá haciendo nada más y nada menos que un tema de los Espósito y de Stamponi, Pedacito de Cielo.
La casa tenía una reja pintada con quejas y cantos de amor. La noche llenaba de ojeras la reja, la hiedra y el viejo balcón. Recuerdo que entonces reías si yo te leía mi verso mejor. Y ahora, capricho del tiempo, leyendo esos versos, lloramos los dos. Los años de la infancia pasaron. La reja está dormida de tanto silencio. Y en aquel pedacito de cielo se quedó tu alegría y mi amor. Los años han pasado, terribles malvados, sintiendo esta esperanza que no ha de llegar. Y recuerdo tu gesto travieso después de aquel beso robado al azar. Con la brisa, tu cálida risa, tu límpida voz. Tal vez escapo a tus ojeras la reja, la hiedra y el viejo balcón. Tus ojos de azúcar quemada guardaban distancias doradas al sol. Y hoy quieres hallar como en la reja de bronce temblando de amor. Los años de la infancia pasaron. La reja está dormida de tanto silencio. Y en aquel pedacito de cielo se quedó tu alegría y mi amor. Los años han pasado, terribles malvados, dejando una esperanza que no ha de llegar. Y recuerdo tu gesto travieso después, después de aquel beso robado al azar.
Grabado el 8 de junio del 2015 en el Teatro Solís, acaba de salir el disco Menita Baltar Sinfónica con la Orquesta Filarmónica de Montevideo. Hermoso disco que estamos recorriendo en la tarde de hoy mientras hablamos con Leila Guerriero. Voltios, la crisis energética y la deuda eléctrica. ¿Tenés idea de si me van a cortar este verano?
¿Dónde vivís?
En Abasto.
¡Sí!
Cerca
de la... ¡Sí! Claro. ¿Por qué era obvio la respuesta? No, bueno, hay barrios que están más complicados. Flores, Caballito, Villa Crespo, Almagro, Abasto.
Con la idea de que, bueno, con aquellas tarifas era imposible, estas no son aquellas tarifas, son otras. ¿Vamos a solucionar algo?
No, mira, el año pasado
doctora,
hubo menos...
Dígame, doctora.
Doctora, mire, Bazán. Yo le explico. Sí, el año pasado hubo menos cortes, de hecho. Si vos estuviste... Bueno, yo porque, viste, cuando estás trabajando un tema, como que todo, claro, todo lo que ves, claro, o sea, es como... Entonces, yo vi muchos trabajos durante el año pasado y este en la ciudad con cartelito de norte, de sur, ta. Ahora, uno de los entrevistados, Bertero, que es un ingeniero, también académico, un asesor y qué sé yo, nos decía que para que todo se solucione, para que no tuviéramos más cortes de luz, tendríamos que haber visto los últimos 2 años la ciudad como dada vuelta, decía él, como en obras totales, ¿no? Como que toda la ciudad revuelta, y claramente eso no se ha visto, digamos. Entonces yo creo que sí deben haber hecho bastantes obras y bastantes inversiones. Me parece a mí, el año pasado a mí se me cortó la luz, se me cortó creo que 5 días seguidos.
5 días sin parar.
Sí, durante todo el carnaval. Recuerdo perfecto, viste, te quedan como los hitos, así lo que estabas haciendo, es como una especie de trauma.
¿Qué estabas haciendo cuando te cortaron?
Sí, escribiendo la columna, y se cortó intermitentemente después durante el año, digamos, pero en menor medida. Si yo tomo mi casa, que fue una casa que estuvo sin luz 3 semanas seguidas, 4 meses, qué sé yo, como baremo, digamos, podría decir que la cosa parece que no va a ser tan grave. Pero hay que ver qué pasa mañana con 36 grados, viernes 36 grados, con toda la población en la Ciudad de Buenos Aires, sin vacaciones. Nada indica que esto vaya a terminar este verano, ni mucho menos. Porque una cosa es que te cobren más cara la tarifa y otra cosa es que eso revierte inmediatamente en inversiones clarísimas y rápidas, digamos. Hay como que recomponer una enorme cantidad de cosas. Y además hay cuestiones burocráticas que tienen que ver, cosas que yo no sabía, para... que te enterás cuando trabajas en un tema así, no sé, para cambiar un cable, digamos, que no es un cablecito como el de la computadora, es un cable que es de este porte, tiene, no sé, 20 centímetros de diámetro, hay que romper veredas, para romper veredas tenés que pedir un permiso al gobierno de la ciudad, el gobierno de la ciudad te da permiso por 80 metros, una vez que cambiaste esos 80 metros tenés que pedir permiso por los 80 siguientes, terminaste los 8, o sea, hay una cuestión burocrática... que se suma al desastre, digamos, de la falta de mantenimiento de esas redes, de la falta de tecnología, etcétera. Para dar un ejemplo sencillo nada más, hasta hace muy poco tiempo, hasta hace un año y medio, Edesur llevaba el recuento, la forma de ver cuáles eran las zonas de la ciudad en las que había cortes de luz, era como con un mapa de hule de la ciudad, colgado en la pared y pinchado con alfileres. Esa era la forma que tenía, o sea, ahora no, ahora han puesto todo un centro, pero digo, o sea, el grado de falta de tecnología y de desinversión, de falta de inversión, digamos, en el mantenimiento de todo lo que tenga que ver con que vos en tu casa tuvieras luz, estaba como muy atrasado.
¿Qué se modificó en estos años en tu comportamiento como consumidora a partir de todo lo que fuiste aprendiendo? ¿No? Digamos, no tenés aires.
¿Sí? Ahora tengo pánico. Antes era una persona tranquila, ahora vivo, todos los veranos llegan y vivo angustiada.
O sea, sí, la tranquilidad y la ignorancia, en este caso, ya no está más, ¿no?
No, mira, yo recuerdo que hasta el año 2013, que fue como los primeros años en los que empecé a sufrir estos cortes de luz, yo no tenía el corte de luz incorporado a mi vida como algo no diría natural. Para mí se corta la luz y hasta el día de hoy es un sobresalto espantoso, una angustia, sobre todo porque se va y no sabes cuándo va a volver. Y vuelve, claro. Y sentís una sensación de alivio súper humillante, porque te juro que es como humillante, es como cuando no sé, cuando alguien te, imagino esto, es una comparación espantosa, pero digo, cuando alguien te castiga y deja de castigarte, y sentís ese alivio casi como de una necesidad humillantísima y asquerosa de la condición humana, es decir, te perdono todo, y se te vuelve a cortar a la semana, y volvés a sentir esa violencia, horroroso, ¿no?
Aparte, como la dependencia que no podés manejar, digamos.
Un sometimiento a unas reglas que no podés controlar. Entonces, como consumidora, yo te diría que yo vivía en Junín, provincia de Buenos Aires, donde, por cierto, siempre pagaron la luz mucho más caro como en todo el interior. Y en mi casa había una conciencia tremenda de que no había que derrochar, que no había que derrochar. O sea, mi mamá era yo soy la apagaluces de
serial,
mi casa,
sí, serial. Igual,
apago. Me levanto en mi escritorio a la noche, no sé, a cocinar, apago toda la luz de mi estudio, aunque sepa que vuelvo media hora más tarde, digamos.
¿Por qué te levantas a la noche a cocinar?
Bueno, a las 8 de la noche me levanto a cocinar la cena, eso me refiero.
Ah, pero no es que estás durmiendo y te levantás a cocinar.
Estaría un poco loca, ¿no?
Claro, pues, me llamó eso mucho la atención. Dije,
no, se levanta del estudio.
Claro, tiene problemas, claro, si a las 2 de la mañana está durmiendo, se levanta para hacer un puchero, tiene problemas.
Bueno, no, nunca llegué a eso, digamos. No soy de los que se levantan así, viste, como típico, voy a comer el chocolatito y eso no, y menos a cocinar un puchero.
Ok,
menos.
Me quedo más tranquilo.
Sí, quédate tranquilo, bastante.
¿Qué es lo peor que ha pasado por los cortes de luz?
Bueno, creo que lo peor es claramente todo lo que tiene que ver con la salud. El libro, hay dos crónicas que cuentan historias de niños muertos por velas encendidas por diversos motivos, por cortes de luz, y los chicos murieron quemados por esas velas, las dos veces claramente en barrios humildes, ¿sabes? En Acuba 1 y en una villa que está en Lanús y en una villa de Quilmes.
¿Se le cortaba más la luz a los pobres?
¿Perdón?
¿Se le cortaba más la luz a los pobres?
Sí, claro, se corta. Sí, porque hay digamos, los transformadores no dan abasto, hay muchos enganches, los enganches están mal hechos, las distribuidoras en ocasiones se niegan a entrar porque la gente está muy exaltada y aducen que los atacan.
Y además creo que no pueden hacer tendido en zonas que no están urbanizadas, y eso es patrimonio
de la municipalidad, de las municipalidades. Entonces hay como un conflicto de jurisdicciones, digamos, nunca queda claro quién es el que te tiene que venir a instalar, quién es el que te tiene que venir a arreglar. En muchos casos la luz las pagan los gobiernos de las ciudades o los municipios, entonces tampoco está claro. No tenés tu título de propiedad, no tenés tu factura de luz, entonces tampoco sos un sujeto de derechos a la hora de parece absurdo que uno diga la gente quiere pagar la luz. Bueno, quieren pagar en parte para poder quejarse cuando les falta, ¿no? Pero sin dudas los que peor la pasan, y no necesariamente, mira, fíjate el caso de la Villa 31, por ejemplo, el barrio 31. La luz se corta más en invierno que en el verano. ¿Por qué? Porque en el invierno están, o sea, allí todo funciona con electricidad, incluida la calefacción. Entonces la gente llega cansada del trabajo a la tarde, 5 o 6 de la tarde, y todo el mundo enchufa sus duchas eléctricas, su pavita para hacer el mate, su calefacción, y estalla todo. Y también hay muertos y hay incendios, en ese caso hay varios incendios, más que por velas, por cortocircuitos, digamos, e instalaciones hechas con la precariedad, pero de la edad medieval. Y el otro tema muy sensible es toda la gente que de alguna forma, por algún motivo de salud, depende de la electricidad. No solo electrodependiente, sino también gente que tiene trastornos que uno jamás asociaría con que tienen algún tipo de que la luz tiene algún tipo de incidencia. Pero los trastornos de espectro autista, por ejemplo, Hay una crónica en el libro que narra la historia de un niño que tiene un trastorno de espectro autista y necesita seguir una rutina que está marcada por luz artificial es de día, sin luz artificial es de noche. Se corta la luz, el chico pierde el eje y se lacera a él mismo. O sea, se muerde, se rajuña. Estoy hablando de laceraciones severas, no es un rajuñito de gato, ¿no?
Estamos hablando con Leila Guerriero por su libro Voltios, la crisis energética y la deuda eléctrica. Son las 4:30 de la tarde. Estamos ya en la hora del informativo de Radio Nacional y enseguida seguimos.
Nacional, la radio de todos.
Estamos escuchando el disco de Amelita Baltar con la Filarmónica de Montevideo, entre otras cosas, no solo por eso, por supuesto, en principio porque el disco es maravilloso y porque siempre es bueno escuchar a Amelita Baltar, que fue la primera invitada a música de este programa, que vino el 7 de febrero de este año, estuvo con nosotros, sino que porque hoy es declarada ciudadana ilustre por la Ciudad de Buenos Aires. A la 1:30 de la tarde fue esto acá en la legislatura, la declararon ciudadana ilustre a Amelita Baltar, así que entre las cosas, no sé bien por qué porque podemos decir que su singular registro y su modo de interpretar la convirtieron en una de las voces más reconocibles del canto popular argentino. Su trayectoria con la música alcanza Argentina, América, Asia, Europa. Amelita Baltar le canta a Buenos Aires a lo largo y ancho del mundo desde hace décadas y es un ícono porteño. Por eso, desde hoy, Amelita Baltar es ciudadana ilustre, ha sido designada esta tarde a la 1:30 de la tarde ahí en la legislatura. Y ya que estamos, vamos a escuchar uno de los grandes éxitos de Ferrer y Piazzolla, una de las grandes canciones de Ferrer y Piazzolla, Balada para mi muerte, por Amelita Baltar.
Mi tema preferido de Ferrer y Piazzolla es este, Balada para mi muerte. Moriré en Buenos Aires, será de madrugada. Guardaré mansamente las cosas de vivir, mi pequeña poesía de adioses y de balas, mi tabaco, mi tango, mi puñado de espuma. Me pondré por los hombros y abrigo toda el alma. Mi penúltimo whisky quedará sin beber. Llegará tangamente mi muerte enamorada. Yo estaré muerto en punto cuando sean las 6. Hoy que Dios me deja de soñar, a mí olvidaré por Santa Fe. Sé que en nuestra esquina vos ya estás, hondo de tristeza hasta los pies. Abrázame fuerte que por dentro oigo muertes viejas, muertes agrediendo lo que amé. Alma mía, vamos siendo, llega el día, no eres. Moriré en Buenos Aires, será de madrugada, que es la hora en que mueren los que saben morir. Flotará en mi silencio la mufa perfumada de aquel verso que nunca yo te pude decir. andaré tantas cuadras. Allá en mi plaza Francia, como sombras fugadas de un cansado ballet, repitiendo tu nombre. Por una calle blanca se me irán los recuerdos en puntitas de pie. Moriré en Buenos Aires, será de madrugada. Guardaré mansamente las cosas de vivir. Mi pequeña poesía de adioses y de palas, mi tabaco, mi tango, mi puñado de estrés, me pondré por los hombros y abrí la toma y la alba, mi penúltimo whisky quedará sin beber. Vendrá francamente mi muerte enamorada, yo estaré muerta en punto cuando sean las seis. Cuando sean las seis.
Amerita Baltar, ciudadana ilustre de la ciudad de Buenos Aires, cantando Canción para mi muerte, de, con la Orquesta Filarmónica de Montevideo. Estamos con Leila Guerriero, Voltios, la crisis energética y la deuda eléctrica. Espero que hayas podido escuchar toda la entrevista, que no se te haya cortado la luz.
Espero que haya luz en mi casa cuando vuelva.
Si no, venite para acá que está fresquito.
Bueno.
Hoy se presenta el libro.
Hoy se presenta el libro a las 6:30 de la tarde en Daín, Usina Cultural. Con la presencia de dos grandes periodistas, ¿podemos decir los nombres?
Por favor. Ay, por favor, para eso viniste.
Josefina Lisitra.
¿No?
Y Diego Iglesias.
¿Y va a ser así?
Sí, estoy mal.
Y yo mira, sí, estoy mal.
¿Qué tal? Todas
son
de negro,
dos impresentables.
Estamos...
Bueno, 6:30 de la tarde.
6:30 en Tames y Nicaragua. Daín, Usina Cultural, así que están invitados los que quieran ir a escuchar a Josefina y a Diego, que son dos personas inteligentes.
Y los 16 autores
que van a estar allí para firmar autógrafos.
Pero eso, 16 autores,
va a haber una suelta de palomas también.
Que vayan con las madres, los padres, los hijos, todo eso, y las esposas, los esposos.
Y apagar la
mucho
luz,
hijo no hay, no. Mucho hijo no hay porque son todos muy... Hay algunos, pero son todos muy muy jóvenes.
Bueno, van las madres, las tías, todos.
Sí, abuelos momento, te diría que pueden hasta ir, sí. Bien. Son todos periodistas muy jóvenes. Sí.
Felicitaciones por el libro.
Gracias.
Felicitaciones por el trabajo. Gracias. ¿Algo más, señora?
No, quería saber nada más el libro, más allá de que
es muy
sobre un tema. Había un oyente,
de hecho, que preguntaba si valía la pena, ¿no? El libro.
No, no.
¿Le puedo contestar?
Que ni te gastes.
No, ni te gastes.
Me dice Nadius, ¿es recomendable el libro?
No, Nadius, no.
Nadius.
Para nada.
Nadius. Es que le digo, no.
Dice espiritual. Sí, por supuesto, compren de a muchos. Creo que es un libro necesario, de verdad.
Eso, la pregunta tenía que ver con eso. Más allá de que es un libro que habla sobre la crisis energética que afecta, en este caso, a Capital y GBA, ¿se consigue en el resto del país? Digo, es algo que es absolutamente trasladable a la idiosincrasia que hay en cualquier provincia y con sus temas con la energía eléctrica.
Sí, por supuesto. Mira, tuvimos que, el libro tenía originalmente 1.200 páginas. Hubo que cortarlo al medio. Y había una crónica preciosa y tristísima de uno de los autores que se llama Manuel Buscaglia, sobre un hombre en una fábrica de hiel, era García Márquez puro eso, un señor que en una fábrica de hielo en el Chaco había recibido una factura de luz y había muerto de un ataque cardíaco con la factura de luz en la mano.
Dios mío.
Digamos, era como muy escenográfico todo y contado así puede quitarle un poco de drama lo que pasó. Realmente había recibido un aumento imposible, no podía tener una fábrica de hielo desde hacía muchísimos años con su familia. Y
fue
no
un
podía.
Caso que salió en los medios.
Sí, claro. Sí, sí. Entonces, bueno, nosotros seguíamos los casos de los medios y yo designaba, bueno, vos acá, vos allá. Manuel hizo una crónica preciosa y como era... Digamos, lo que queríamos con el libro también era poner un par de crónicas, que una era de La Plata, que había hecho Juan Manuel Manarino, y otra del Chaco, que mostraran un poco la situación afuera sin abrir mucho el abanico. Pero, por supuesto, el libro se consigue como es Planeta, se consigue en todo el país, va a estar distribuido en todo el país, y creo que el tema de la energía eléctrica está como en la base de la producción de un país, digo, es básico para la producción de un país. Afecta a las pymes son, digo, afecta a los clubes de barrio, afecta a las grandes empresas, a las medianas, a la construcción, así que sí, claro.
Es alimento, básicamente, es casi como el alimento.
Sí, voltios, la crisis energética y la deuda eléctrica. Leila, muchísimas gracias por haber estado acá.
A ustedes, gracias ya por la generosidad.
Vendrás un día a hablar en general, porque hoy viniste a hablar de como especialista que sos en el tema de electricidad, pero cuando seas especialista en otra cosa, como uno es con estos casos, que pasas a ser especialista de otra cosa en 15 días, vendrás porque nos ha gustado mucho tu presencia.
Bueno, gracias, yo vengo a hablar de lo que quieran. Viste que un periodista es como un último renacentista, es como que se especializa, claro, todos los días en algo distinto, así que sí, feliz, gracias.
Leila Guerriero estuvo con nosotros en Dulces y Amargos.